En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buenos días, ¿cómo te va?
¿Cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Fernando, Axel.
Hola Mario, ¿cómo
Muy
estás?
Bien, estoy acá frente al mural de Malvinas.
Ah, bien.
Viste qué lindo que quedó.
De Arenales.
Sí, claro.
Lindo día de sol. La verdad que parece hoy sí más primavera que ayer, que supone que era el día de arranque.
Exacto.
Aunque todos dicen que soy. Bueno, pero no entremos en estas disquisiciones porque
sí,
hay mucha información para repartir en el día de hoy. Creo que poner el eje en el Congreso de la Nación, porque finalmente el Frente de Todos ha conseguido aparentemente el número para tratar la modificación de la Corte Suprema, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. La idea original del oficialismo era, recordemos, 25 miembros, una sugerencia del doctor Eugenio Zaffaroni, entre otros, más que sugerencia, un análisis de este académico y ex miembro de la Corte, pero seguramente se va a consolidar el proyecto de Adolfo Rodríguez A, que eleva el número de los miembros de la Corte a 15. Por lo tanto, el oficialismo va a tener votos, el peronismo le alcanza para tener los votos para esta modificación. Es cierto que cuando uno mira la proyección de la Cámara de Diputados, parece complejo que se trate este tema, pero me parece que de alguna forma algo había que hacer o hay que empezar a hacer con el desprestigiado Poder Judicial en la República Argentina y también dejar una marca de que hay una vocación efectivamente de modificar esa realidad que hoy pone a la justicia en la Argentina entre las instituciones con peor imagen, tal vez la peor de todas sea la de la justicia en este tiempo. Así que bueno, va a salir, seguramente va a haber quórum y la oposición Juntos por el Cambio obviamente va a votar por la negativa. Pero lo cierto es que uno tiene que mirar esto en el espejo de lo que ha sido estos más de 30 meses, creo que ya lleva el gobierno de Alberto Fernández 32, 33 meses, con la posición negativa permanentemente de Juntos por el Cambio y con esa capacidad para hacer comunicados, para confrontar, para no generar un solo proyecto en favor a las necesidades que los mismos integrantes de ese espacio critican, es decir, la situación de la pobreza, en fin, y negarse sistemáticamente, ya lo dijo Luis Juez, nosotros no vamos a proponer nada, lo único que vamos a tratar es de impedir que legisle el oficialismo. Bueno, ayer Claudia Abdala de Zamora, la presidenta provisional del Senado, convocó a la sesión y que hoy a las 2:30 va a tener este tratamiento. Tampoco dicen nada los del PRO, particularmente ya no Juntos por el Cambio, sobre los dos abogados que asesoraban a legisladores que forman parte del cuerpo de abogados que defienden a Castillo, aparentemente el jefe de la banda de atacantes de la vicepresidenta. Sobre eso no hay declaración alguna, ¿no? Ni el repudio, ni tampoco el tratamiento de lo que significó en la Argentina el intento de atentado más grave en lo que va de la democracia. Sobre eso no dicen nada. Hay que decir, cambiando ya hacia el tema justamente de la investigación del intento terrorista contra Cristina, que el doctor Ubeira, el representante de la vicepresidenta, hizo una presentación judicial para que se investigue quién está por arriba de Nicolás Carrizo. Además, aportó un dato, parece que es sensible, no trascendió mucho, pero es un dato que se vincula con un posible jefe, en todo caso, de Carrizo, y por eso la jueza dispuso otra vez el secreto de sumario, porque hay numerosos vasos comunicantes con terminales en el PRO. Los abogados, por un lado, carísimos, de la noche a la mañana Carrizo, que fue reporteado por el canal norteamericano Telefe al día siguiente del atentado junto a Brenda Uliarte, está protegido por alguien. Esto intuye el equipo de abogados de la vicepresidenta, Y un temor que tenemos muchos es que la jueza termine tratando el tema como un delito común, claro, no manifestando este magnicidio, con lo cual iría a un juicio oral y terminaría en un corte sobre un intento que es el discurso que tiene la oposición y, por supuesto, los medios de comunicación, este cuarteto de loquitos sueltos que quisieron matar a Cristina Fernández, ¿no? Cuando en realidad aquí hay una organización, una inteligencia, y que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque además la Policía Federal está haciendo ya 3 sumarios internos.
Sí, está muy cuestionada por el comienzo de la investigación.
Justamente ayer Ubeira dijo que la presidenta del Senado no tenía ninguna crítica a la Policía Federal, pero sí está, hay 3 sumarios.
Sí.
El último es el que tiene que ver con la puesta en marcha de la escucha directa del celular, claro, de el atacante de Sadak Montiel, que tardó 3 horas en llegar al puesto de trabajo. Hay policías que rotaban y que tampoco están allí. Hay un sumario por la pérdida del contenido de las pruebas clave del celular de Sadak Montiel. Hay varias cosas que preocupan a la fuerza policial. Ahí ha llevado instrucciones precisas a Aníbal Fernández. Pero esto pareciera no estar, y tampoco el trabajo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que también está siendo cuestionado por algunos sectores, porque filmaron todo y parece que no hay nada, y la jueza tampoco, claro, lo ha pedido, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias. Hay aquí incluso riesgo de que se vuelva a repetir, y esto es lo que hace que se complique un poco la cosa. En un escenario donde se presenta a pocos meses de terminar este año el año electoral, el año entrante, ¿no?
Sí.
Bueno, también tenemos información de la Cámara de Diputados para esta mañana. Hubo ayer unos cuantos anuncios. Hay que decir que hay una noticia que ojalá prospere, porque los diputados del Frente de Todos han presentado un proyecto de reparación histórica a Malvinas, impulsado por Aldo Leiva. Aldo Leiva es diputado excombatiente y la diputada Victoria Tolosa Paz, una iniciativa que crea la reparación para personas que fueron incorporadas como soldados al servicio de la conscripción y participó en la guerra. Esto fue presentado y va a ser hoy formalmente en el proyecto en la Cámara de Diputados. Un monto de reparación económico equivalente al valor de 104 jubilaciones mínimas que se va a abonar en 24 cuotas consecutivas y actualizadas. Ajá. Recordemos que, más allá de la tragedia de Malvinas, muchos excombatientes se quitaron la vida, otros tienen otro tipo de padecimientos más allá de lo físico, ¿no? De personas que han sido mutiladas, que fueron repatriadas al continente en condiciones muy, muy dolorosas, por cierto, así que vamos a ver si este proyecto prospera. Y también, ya que estamos hablando por el Congreso, no me quiero olvidar que puso en marcha Oscar Parril y finalmente consiguió dictaminar un tema que está vigente en la Constitución, pero que nunca se utilizó, que es el del sistema de consulta popular, que permite que se las convoque cuando haya elecciones, por cualquier tema, ¿no? Y una agilización de lo que se llama iniciativa popular. Ayer dictaminó la Comisión de Asuntos Constitucionales propone facilitar el mecanismo que en una elección se convoque el mismo día para aprovechar la misma logística electoral, claro, y pedir el voto de la mayoría de los ciudadanos, tanto para leyes vinculantes como para no vinculantes, que son las que tratan reformas a la Constitución, al presupuesto, a temas tributarios, en materia penal y también la adhesión a tratados internacionales. No es un dato menor porque recordemos que es necesario hacer una revisión, lo hacen los países serios anualmente, sin que eso signifique una reforma a la Constitución, pero se van produciendo modificaciones en función, claro, de las demandas de las sociedades, ¿no?
Exactamente, sí.
En fin. Y por último, tengo algunas informaciones económicas para compartir. A las 12:30, dentro de un rato, Massa va a comer con la UIA. Allí 2 temas, la falta de dólares para la producción de las plantas y el nivel de precios, ¿no? Es decir, los insumos que necesitan las fábricas, pero también ese puñado de fábricas, sobre todo las del rubro alimenticio, que están trasladando a los consumidores precios realmente inalcanzables. Uh-huh. Es insólito esto que está pasando. Uno se tiene que poner, aquí también hay una suerte de grieta, compañeros, porque la macroeconomía está muy bien.
Claro.
Entraron los 5,000 y pico de millones de dólares,
sí.
Y todavía falta una semana para que termine el mes de septiembre, uh-huh, el dólar soja, estoy hablando.
Sí, sí, sí,
sí. Les fue muy bien con esto. Está muy bien también el número de descenso del desempleo, al 6,9, y el empleo informal también bajó al 11,1%. Hay gente que está buscando empleo, pero decimos lo mismo, ¿no? Aparece el empleo, pero los trabajadores, aún aquellos registrados, no les alcanza la guita para llegar a fin de mes.
Exacto, exacto. El problema es claramente de bolsillo, ¿no? Más que de falta de trabajo.
Entonces, cuando uno dice de qué lado se pone, bueno, yo creo que hay que incentivar la micro, porque, uh-huh, con la microeconomía funciona la macro, y no al revés. Porque cuando la macro funciona, parece que la renta se la quedan todos los poderosos, a los que les va bien.
Exacto.
Y no derrama, por el contrario, siguen, uh-huh, aplicando.
Claro.
Fíjense que después por ahí lo pueden ampliar ustedes buscando, porque hay un dato muy interesante de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA,
sí,
que anduvo recorriendo los supermercados de,
sí,
toda la provincia.
Sí, claro. Lo de la carne,
y
decís vos.
El tema de la carne, sí, con subfacturación, sí, con evasión, sí, cientos, sí, de millones de pesos, sí, de tipos que ya de por sí te maltratan cuando te cobran,
uh-huh,
y encima también la recaudan por otro lado, ¿no? Realmente es obsceno esto.
Sí, sí,
y creo que ahí
no hay fiscales, ¿no? Que ahí no hay fiscales que hagan acciones de oficio, digo.
No, pero en realidad hay leyes que es peor, porque está la ley de abastecimiento y además hay, sí, leyes que tienen que ver con el pago de los tributos, los impuestos que tienen que pagar.
Uh-huh.
Y acá estamos hablando de empresas multinacionales como Cencosud,
claro,
pero también está la Anónima, que tiene radicación en la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
La familia de Marcos Peña, obviamente,
sí, sí,
bueno, las todas las empresas.
Sí, Coto, Macro, Cencosud,
sí,
Carrefour, todos.
Están todas en la misma bolsa.
Los que se les ocurra están evadiendo en función de la, sí, comercialización de carne.
Tal cual.
Y me parece que allí es donde el rol del Estado tiene que aparecer con mucha más firmeza de lo que ha aparecido hasta ahora. Por esa misma razón, ¿no? Porque cuando uno pone plata en el bolsillo del trabajador, la maquinaria empieza a andar al revés, empieza, uh-huh, el consumo, la industria empieza a registrar otro movimiento, convoca el empleo, y el empresario recauda, no con la voracidad de recaudar a costa del bolsillo de los trabajadores, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, uh-huh, coincidimos plenamente con eso.
Exactamente.
Bueno, veremos qué pasa en esa reunión del mediodía de la Unión Industrial. El presidente de la Nación, después de haber terminado prácticamente toda la actividad en los Estados Unidos, ayer en una conferencia de prensa, les puso una alarma a los productores agropecuarios,
uh-huh,
porque viste que siempre dicen que el dinero de la Argentina sale del campo,
sí,
esta definición del campo como una suerte de entelequia,
sí,
cuando en realidad la Argentina tiene un potencial ahora vinculado con el gas y el petróleo, con el tema Vaca Muerta,
claro,
donde ayer le fue muy bien al presidente.
Uh-huh.
Y bueno, ahí está la matriz industrial contra el sistema agropecuario extractivista. Yo creo que ahí me parece que es donde tenemos que poner el acento, porque el agro no genera empleo más del que tiene, y cuando lo genera el negro.
Exacto.
Y la evolución industrial y tecnológica sí está generando muchísimo empleo. Un dato para ir cerrando, en este momento en Europa, por culpa de estar subordinados a la OTAN, Gran Bretaña congela tarifas. Parece que se viene el comunismo en Europa, compañeros.
¿Eh? Sí, sí.
Gran Bretaña congela tarifas, Francia va para el camino de los precios cuidados, y España a partir de enero empieza a cobrar un impuesto a la riqueza, un impuesto a los ricos, así que parece que se viene la horda comunista,
claro,
en esos países que tanto admiraban.
Y recordemos
Juntos por el Cambio, ¿no?
Recordemos que Alemania estatizó el gas.
Sí, Francia, claro. la compañía eléctrica también.
También, exactamente.
Sí. Y tanto que se alarmaban de lo que pasaba acá en los países americanos, ¿no?
Sí, por eso digo, cuando uno tiene que buscar soluciones, las soluciones salen de la política uh-huh. y desde el rol de los estados, uh-huh. que son los organizadores, ¿no?, de la vida, claro, de todos nosotros.
Así es.
Esas cosas de sistematizar un achicamiento del Estado, que no es ni más ni menos que este recurso que tiene el poder real, porque el Estado es bueno únicamente cuando les permite ganar guita,
claro,
y es malo cuando tiene una actitud distributiva, uh-huh. como ha pasado con los gobiernos populares en la República Argentina, uh-huh. incluido, a pesar de lo que se quiera decir, el de Alberto Fernández, porque no tenemos que perder de vista, ahora cuando lo escuchamos a envalentonado a Larreta y otros más, que el gobierno argentino, durante la pandemia, asistió a los sectores privados hasta pagándole los sueldos a los gerentes, ayudando a pagar sueldos a los gerentes.
Exactamente, exactamente.
Así que no podemos perder de vista el rol del Estado nunca, y mucho menos en este escenario que se avecina. No es casual, el atentado a la vicepresidenta es un atentado a la democracia. Les gustaría poner más que un presidente y un gerente, y sin que pasara nadie por las urnas, uh-huh. pero eso felizmente no va a pasar.
Déjame agregarte algo de lo que se estuvo publicando en las últimas horas, y tiene que ver con el testimonio del Papa, ¿no?, que habló acerca de que en el consumismo se está viviendo su última fase, dijo. ¿No? Evidentemente, por lo que veníamos diciendo, todo lo que está pasando en Europa con respecto a la crisis y demás. Así que, evidentemente, hay un cambio, ¿no?, de mirada en lo que se viene en el mundo.
Sí, pero todavía sigue la torpeza del poder, que va a tratar de defenderse,
claro,
con uñas y dientes, como uh-huh. estamos viendo. La crisis europea generada por la invasión a Ucrania y la repercusión desde la OTAN sancionando a la Unión a Rusia,
sí,
hace
sí.
que en este momento esté padeciendo todo ese sector, menos Estados Unidos, desde luego, que tiene un gran problema con la inflación,
uh-huh.
pero todo el sector europeo, que está, recordemos, compañeros, en el umbral del invierno,
sí, sí.
está guiando con muchas dificultades el tema de la energía, que es lo que le está faltando, ¿no?
Claro.
Dicen que Alemania tiene reservas por el 90% de lo que requiere para poder pasar este invierno en estas condiciones. Pero lo cierto es que no es solamente el tema energético, es también la situación que tiene que ver con la generación del trabajo, uh-huh. el alimento y, por supuesto, las corrientes migratorias, que en Europa siguen siendo un objeto de preocupación, sobre todo cuando empieza a flaquear. Estoy pensando en países como Polonia, como Rumania, claro. que van enviando contingentes de personas que huyen o que se van uh-huh. de su país buscando un horizonte mejor en este escenario tan complejo, ¿no? Uh-huh. Es un mundo complejo que no puede tener la miopía de Patricia Bullrich, de Mauricio claro, Macri, gente claro. que está siempre pensando en que esto se resuelve con represión y con el achicamiento de la economía del Estado, ¿no?
Uh-huh. Así es, Mario. Bueno, no sé, ¿la seguimos mañana, Mario?
Sí, señor, seguimos mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.